Continuamos con nuestra serie Iglesia, ¿quién la necesita? Y el estudio de hoy lleva el título En tus marcas, listo, crece. Oremos. Padre Celestial, estamos interesados, en ti, en tu plan y en tu plan para nosotros. Queremos ser individualmente, así como todos estar reunidos, incorporados en comunión. Sabemos que este día nos hemos reunido como los santos, cantando hermosos himnos, presentando las hermosas verdades para ti, y esperamos recibir de tu amor. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia vive o muere por sus miembros, por su gente. La iglesia vive porque la gente que es parte o ellos mismos están vivos y son activos, y esto es vital. Y la iglesia se muere no porque se deteriora el material, las bancas o la alfombra, sino porque los miembros mismos se deterioran. Oí de un pastor muy joven que lo llevaron al estado de Oklahoma para estar al frente de una iglesia, y que por mucho tiempo no había tenido éxito, pero él pensó, quizás con el amor y la gracia de Dios pueda lograrlo. Puso un anuncio en el periódico local y dijo, esta iglesia oficialmente ha muerto, así que el próximo domingo por la tarde tendremos servicio fúnebre para enterrar esta iglesia. Ese domingo por la tarde, la iglesia estaba llena por primera vez en muchos años. Mucha gente estaba interesada en qué es lo que está diciendo este señor. La gente estaba hasta viendo por las ventanas, por fuera. Así que el pastor tomó el púlpito, comenzó a despedir aquella iglesia. Entró el féretro, se puso el féretro al frente y la abrieron. Así que la gente se puso en filas para pasar al frente y ver en aquel ataúd quién era el que estaba en el ataúd y que iba a ser enterrado. Así que los supuestos miembros de aquella iglesia comenzaron a desfilar al frente. Al pasar frente al féretro, se sentían avergonzados, porque un grupo es tan fuerte tanto como los miembros son, así que la iglesia es tan fuerte, así como los individuos estén sólidos y fuertes. Una iglesia como la nuestra, que puede llegar a un número de 14,000 miembros, así que los miembros individualmente, si son fuertes, y la iglesia va a ser fuerte. Hoy estamos pasando por el estudio número 2, llamado En tus marcas, listo, crece. Vamos a ver los ingredientes que la iglesia debe de tener para que la iglesia esté bien fuerte. Estamos pasando por estos textos rápidamente, estamos tratando de hacer una aplicación. Las primeras características que vimos en la iglesia fue que se entregaban a la iglesia a la doctrina de los apóstoles. El segundo ingrediente es compañerismo. La segunda característica es parecida al primero. Nos muestra que la iglesia primitiva no solamente era una escuela, sino que eran una familia. No solamente predicaban, sino que se reunían y tenían compañerismo los unos con los otros. Vamos a verlo de esta manera. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, la solución del Nuevo Testamento con un principio del Antiguo Testamento. Uno de los principios originales que Dios dijo en capítulo 2 de Génesis, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es verdad acerca de todo humano en general, y es verdad también acerca de la iglesia en forma particular. El verso 42 de los Hechos dice que perseveraban en la doctrina y en los de los apóstoles y en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Verso 43 a 47 nos dice el resto. En el partimiento del pan y las oraciones. Y verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi primera experiencia con una comunión real fue en una comunión cristiana que teníamos en una funeraria. Te voy a aclarar, cuando yo comencé los primeros días de la Iglesia del Calvario en el sur de California, nos reuníamos en los hogares, en los apartamentos, íbamos a las calles, invitábamos a gente que estaba caminando, principalmente hippies. Los traíamos a nuestro estudio bíblico y los discipulábamos, y en los fines de semana nos reuníamos en alguna casa para adorar, así como en esta iglesia primitiva, que se reunían de casa en casa y luego en el templo. En el caso de nosotros, nos reuníamos en las casas, pero el domingo nos reuníamos en una casa funeraria que habíamos rentado. Lo usábamos como capilla, nos reuníamos, adorábamos, orábamos, estudiábamos las escrituras, compartíamos quiénes éramos, teníamos un buen tiempo en aquella casa funeraria. Naturalmente que estando en un edificio funeral, siempre surgían los chistes como: la gente está muerta por venir a este lugar, la gente se muere de risa por lo que estamos viendo en este lugar. Entonces aprendí a hacer conexión con las diferentes personas. Hoy estamos buscando y viendo cómo la iglesia primitiva tenían compañerismo, cómo lo hacían, por qué lo hacían y cuándo lo hacían. Vamos primero a considerar nuestras experiencias. Vamos a ver otra vez en el verso 42 la palabra de que perseveraban los apóstoles, y el término comunión que aparece en el verso 42 del capítulo 2. Algunos de ustedes lo han entendido. En el idioma original se sonaba koinonía, que quiere decir comunión. A través del tiempo ha llegado a un formato más formal, o sea, la comunión. Les voy a decir lo que no dice y luego continuaremos. Quizás lo usaban y lo consideraban en el vocabulario cristiano la palabra compañerismo. Es como si hubiésemos creído y esa palabra la hubiéramos dado la actividad, y de repente es una actividad santa y constituye confraternización en el Nuevo Testamento. Así que sería confraternización. O sea que unos se reunían con los otros para confraternizar. Esto tiene un gran significado, más que estar simplemente reuniéndote en el nombre de Jesús, o reuniéndose para comer en el nombre de Jesús, o beber café, o tener una reunión sagrada, una reunión de para chismes, o chismeando, o tendría que ser confraternizar. esencialmente quiere decir compartir, compartiendo la vida de Jesucristo y lo que tenemos en común los unos con los otros. Compartir la vida de Jesús unos con los otros. No era solamente una reunión social, sino que era una reunión espiritual. Tenemos una reunión social y la llevamos a un nivel espiritual. A esto le llamamos confraternización. El escritor Snyder escribió, y lo voy a compartir con ustedes, dice que la iglesia de hoy está sufriendo de compañerismo. Algunos se encuentran en una institución, dice la sabiduría, y las gentes simplemente se quitan su máscara y continúan confraternizando con el Espíritu Santo. Nuestras iglesias están llenas con gente en nuestro país tan incontentos y tan clamando para que buscando el amor de alguien, así como ellos necesitan amor. El compañerismo en el Nuevo Testamento es reunirnos con una meta en común, y es lo que nos anima a continuar para estimularnos a el amor, a hacer buenas obras y a crecer espiritualmente. Les diré cómo se puede ver en la Biblia. Compañerismo se puede ver en una frase y que se repite como por 60 veces la palabra que dice unos con los otros. Cuando encuentras esta frase, debemos de verla. Y nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo entre los unos con los otros, porque nos dice que cuando nos reunimos, estas son las cosas que debemos estar haciendo. Y este es un compañerismo verdadero. Ustedes saben que cuando nos reunimos en estas reuniones, ponemos las guías en el boletín para que así puedan seguir conmigo. Así que en el boletín van ustedes a ver el resumen de lo que estamos enseñando. Vamos a ver en el capítulo 12 de Romanos, verso 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos con los otros. Ese es un afecto genuino para animarnos los unos a los otros. En el verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados los unos con los otros, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, no se aferren a algunos cuantos cristianos. Capítulo 13 de Romanos, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nunca puedes amar demasiado ni pagar la deuda de que la forma que Dios te amó. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto quiere decir que todos podemos estar de acuerdo en quizás en las actividades más importantes para glorificar a Dios. Estén todos de acuerdo, porque Jesús está de acuerdo con todos nosotros. Esta es la idea que encontramos aquí. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Vamos a verlo de esta manera. Derrumben esos muros, esas paredes que dividen algunos hermanos. Edifiquen puentes para conectarnos los unos con los otros. Yo tengo la confianza acerca de ustedes, hermanos, de que ustedes también están llenos de gozo, de entendimiento y están dispuestos a animarse los unos con los otros. Un texto muy importante en griego es reprender, enseñar y edificar a otros. Lo que está diciendo, nosotros como el cuerpo de Cristo, tenemos todo lo necesario para animarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, dentro de la confraternidad cristiana. Romanos 16:16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces yo espero que después de este servicio va a haber muchos que se van a saludar con beso santo, que es lo que quiere decir ósculo, beso santo. Un despliegue claro del amor cristiano. Cuando saludes a alguien de mano, salúdalo, apriétale su mano con un amor cristiano, un buen saludo, o dale un buen abrazo, un saludo parecido a un saludo, a un abrazo de oso. ¿Cómo se abrazan los osos? Yo sé lo que va a suceder después de este servicio. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Vamos a verlo de esta manera. No seas un borrador, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No estar llenos de incredulidad. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un gozo alegre que cantan ustedes estos salmos y himnos. Muchos dirán, yo no tengo buena voz, pero por eso dice aquí, no simplemente cantando, sino hablando unos con los otros. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto quiere decir, vacíate, quita tu orgullo para controlar tus emociones y representar el amor de Dios a tus prójimo. Eso es una simple, hay otros, como Santiago 5:28 y su confes. Galatas 3, salúdense unos a otros. Galatas 6, lleva los unos de los otros las cargan los unos de los otros. Esta es una confraternización cristiana y todos debemos de anhelar este tipo de confraternización. Esa es una comunidad real en la presencia de Dios. Les quiero advertir, la cristiandad auténtica y sólida a veces se ve confusa, porque somos todos diferentes y somos imperfectos. Y a veces, si tú vas a esperar sentir todo esto con los hermanos, a lo mejor te vas a ofender cuando algún hermano no te da esta representación o no te saluda de esta manera. ¿Por qué? Muchos han sido ofendidos o se ofenden porque creen que este amor que ellos sienten todos lo deben demostrar. A veces que la gente está ocupada, en su mente tiene algo diferente cuando te saluda, no te preocupes, no te moleste. Tú muestra ese amor que recibiste de Cristo. ¿A veces has considerado tú el grupo que Jesús vino a redimir? Las gentes que Jesús vino a redimir. Jesús dijo que el Espíritu del Señor está en mí, me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y darles vista a los ciegos y ayudar a los que están oprimidos. Lo que Jesús dijo, pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos y oprimidos. Es un grupo muy necesitado y que muchos se avergüenzan. Y así es lo que somos todos nosotros. Todos nosotros caemos en una de estas categorías. Esto es increíble, pero así es. Vamos a ver el punto número 2. ¿Por qué se necesita? ¿Por qué se necesita? ¿Por qué necesitamos? Hace 2000 años. Vamos a ver en Hechos 2:12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Vosotros burlándose decían, está llenos de mosto, o sea, embriagados en Jerusalén. En el capítulo 4 de los Hechos comenzamos un periodo muy notable, porque ahí comenzó la persecución de la iglesia. Eventualmente los cristianos estaban confundidos, porque siendo cristianos, los confundía la sociedad con todo y que eran cristianos. Entonces, hoy, aquí, vemos que la iglesia viene a ser una familia nueva, una familia diferente. Es lo que nos sucede a nosotros en nuestros días. En un mundo que ha venido a ser hostil y continúa creciendo, aislado contra los cristianos. Vemos en las noticias cómo la iglesia es perseguida, es despreciada por ser cristianos. Esa hostilidad continúa creciendo a tal punto que los cristianos necesitan un antídoto. ¿Qué es el antídoto? Esta es la razón por la que yo creo que la iglesia nunca va a envejecer o a llegar a un punto de aburrimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia va a continuar basada en la Biblia. No vamos a permitir que la iglesia llegue a ser una sociedad o un club, sino que debe de ser una iglesia basada en la Biblia. En nuestra cultura, la gente se mueve a diferentes culturas, diferentes países, así que experimentan diferentes puntos de solidaridad cuando llegan a los diferentes puntos a diferentes países. ¿Qué es la solución? Continúa en la Biblia. Salmo 68. Dios dice que Dios pone a la familia, une a las familias. Jehová establece a los solos en la o con las familias para que no se sientan en aislamiento o en soledad. Algo que no parece ser muy obvio. Obviamente, el confraternizar no es el tipo de actividad que vas a hacer solo. Usted dirán, Skip, ¿qué quiere decir con obviamente? No puedes decir, voy a estar solo y tener confraternidad. No puedes lograrlo. Tú dirás, estoy con Dios. Tienes que estar con otros hermanos, con otras personas. Y se puede lograr con otros hermanos. No lo puedes lograr solo con la internet o con tu teléfono. No puedes tener compañerismo en la internet. O ser aceptado de los que están contigo en la internet. Sino que tienes que estar con compañeros, con carne y sangre. Hay un proverbio antiguo que dice, un judío, así, es un proverbio judío que dice, un hombre sin amigo es como una mano izquierda. Tú lo sabes. Proverbio 18 dice, el hombre que se aísla busca su propio deseo y reniega contra todas las cosas adversas que le vienen. He estado pensando en Adolfo Hitler, que era un hombre muy aislado. Su mejor amigo, llamado Alberto Speer, que escribió acerca de la vida de Adolfo Hitler, y dice, yo fui uno de los amigos más cercanos de Adolfo Hitler, y Se puede decir que Adolfo Hitler nunca tuvo un amigo, pero yo estaba cerca de él y pude ver que Adolfo Hitler se negaba a establecer amistades íntimas con alguien. Era un hombre muy vacío, muy solo. Así que podemos encontrar la conexión entre aislamiento y opresión. La persona se aísla y se oprime a sí mismo porque vive una vida en soledad. No se quiere ajustar a la sociedad. Así que yo te digo, necesitas una familia. Todos necesitamos familia. Necesitamos gente para compartir la vida de Jesús. Queremos crecer. Quizás ustedes han oído de Donald Joy. Él escribió un libro que se llamó Dice que él hizo su encuesta y vio cuatro diferentes grupos de familia. En su libro ilustra, usa la ilustración de un trampolín. En un trampolín se necesitan gentes en diferentes lugares. Quizás hasta 12 personas para que estén sosteniendo tu trampolín. Tú estás brincando, necesitas que alguien soporte ese trampolín. Necesitas una familia. La familia debe ser compuesta de padre, familiares, tíos, primos, amigos. Porque esta vida es larga y necesitas que alguien te esté acompañando. De acuerdo con Donald Joy, en esa encuesta que él hizo, se necesitan de 10 a 12 personas que sostengan tu trampolín. Estos cuatro grupos representan un sistema, un grupo que te sostiene. La pregunta que debemos de hacernos, y yo se las hago a todos ustedes, ¿qué tantas gentes pueden contar que están sosteniendo tu trampolín? La encuesta revela que un sistema saludable tiene que tener por lo menos 12 o más familiares que sostengan tu trampolín. La mayoría de estas personas se deben de conocer. Donald Joy dice que este sistema neurológico se requiere 2 a 12 personas. Y se deben de conocer. Este sistema entre 2 a 4 no funcionan. Muchos dicen, yo no necesito a nadie, estoy casado, tengo mi esposa, tengo mis hijos, es todo lo que necesito. Estás bien equivocado. Yo te diría con toda claridad, como pastor y con un poquito de experiencia, las personas más solitarias que he confrontado son esposos. Viven en la misma casa, aún hasta comparten la misma cama, pero están sólidos. Hace algunos años en el servicio del domingo yo mencioné y dije, por favor, pónganse todos de pie y abracen a la persona que está a sus dos lados. Abrácenlo. Recibí una nota que me dio una dama, dice, señor, estimado, querido pastor Skip, en ese domingo que usted dijo que nos abrazáramos, mi esposo se abrazó con las personas que estaban enseguida. Desde ese día hasta hoy, mi esposo y yo compartimos aún la misma, no nomás la misma casa, sino la misma cama, y desde ese día hasta hoy no hemos tenido relaciones íntimas. Yo les puedo asegurar que esa pareja se confundieron, no entendieron lo que es tener verdadera confraternización teniendo un abrazo con sus vecinos. La pregunta número 3, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra este confraternizamiento? ¿Cómo se debemos de establecer esta estructura? Capítulo 2 y verso 44 nos dice lo que hacían los hermanos al principio. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo lo lograban? Esta estructura tenía un gran grupo en el templo y pequeños grupos que confraternizaban de casa en casa. Cuando dice templo, se refiere al templo de Salomón, donde había una estructura de piedra y la gente se reunía para discipular, para estudiar, para confraternizar. La iglesia primitiva tenía miles de miembros que se reunían periódicamente, tenían reuniones formales, oraban y confraternizaban con sencillez de corazón de casa en casa. Grupos formales, reuniones formales y reuniones informales. Cuando estaban en el templo era una reunión formal. La primera instrucción era el templo, ¿verdad? Porque dice aquí que el predicador, o sea, el apóstol, hablaba y decía, tengo algo importante que decirles. Y presentaba su mensaje y decía, ustedes tienen algo importante que oír y algo importante que compartir. La primera estructura en el templo presentaba en el mensaje, presentaba a Dios como el personaje supremo, y Dios está cerca de nosotros y desea tener compañerismo íntimo con cada uno de nosotros. Eso es lo que hablaban en su reunión pública. Luego venían y se reunían de casa en casa. Vamos a les quiero animar a que se reúnan a nivel de hogar, porque no hay nada más hermoso que como experimentar una reunión en los hogares, mejor que en una cafetería o en un restaurante, porque en el hogar hay cuatro paredes y donde se puede llegar a una confraternidad hermosa, persona a persona, con realidad. Ahí se oran unos por los otros, sin la preocupación de que va a venir el mesero o la mesera a interrumpir. Hay dos cosas que quiero que no se nos escapen. La iglesia de Jerusalén era grande en número. Era un gran número de gentes. Tenían que ir al templo. Muchos eruditos creen que la iglesia estaba creciendo a un nivel tan grande que a este punto puede ser que había hasta 25,000 miembros. Mucho más grande que nuestra iglesia aquí en Albuquerque. Esa iglesia en Jerusalén era mucho más grande. Ese era el número uno. Pero número dos, todos tenían compañerismo íntimo. Todos disfrutaban de un compañerismo íntimo. La mayoría de los eruditos creen que la iglesia contaba con 25,000. Así que por eso es que se separaban de casa en casa. Tenían conversaciones íntimas. Una vez que ya expliqué esto, quiero que ustedes entiendan. Porque lo he oído por muchos años, dicen con mucho orgullo y están equivocados, te digo por adelantado. Yo prefiero ir y buscar una iglesia más pequeña para que de esta manera puedo conocer a todos los miembros de esta iglesia. Yo te digo, si encuentras una iglesia donde puedes conocer a todos, te advierto que ores a Dios que esa iglesia nunca crezca. Pídele a Dios que no venga nadie más para que esta iglesia en que te encuentras no crezca. Te diré por qué. Porque si esa iglesia comienza a crecer de 20 a 30, a 100, 200 o a 1,000, vas a llegar al mismo problema. No importa si son 200 o 20,000 personas, pero no puedes tener una relación íntima con todos. Solamente en tu vida puedes tener un pequeño grupo de personas, así como con el que está en el trampolín. Depende de otros para que continuar. Así que la iglesia primitiva creció en número. Número cuatro, y finalmente, la pregunta es, ¿cuándo y cómo y con qué frecuencia nos debemos de reunir? ¿Hay alguna indicación en el texto de con qué frecuencia nos vamos a reunir? Vamos a ver el verso 46 del capítulo 2 de los Hechos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, es lo que dice aquí. perseverando unánimes cada día. Yo entiendo el contexto del, había persecución, la vida era difícil, necesitaban ellos conectarse los unos con los otros. El principio que aquí encontramos es cuando dice, reunirnos con frecuencia es mucho mejor que con infrecuencia. Con conciencia de que nos debemos reunir los unos con los otros es mucho mejor y más saludable que no reunirnos con regularidad. Yo diría, el libro de los Hechos continuó con este patrón. El verso 7 de capítulo 20 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el patrón continuó reuniéndose los domingos porque ellos representaba la resurrección en lugar del sábado como era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Hoy se reunían el primer día de la semana para recordar la resurrección. Yo les diría, si no nos reunimos a un nivel de iglesia, esto quiere decir que estamos ignorando las escrituras. Algunos de ustedes dirán, pero en verdad, ¿qué es lo que está pasando? Skip. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. ¿Por qué no puedo yo reunirme con Dios en cualquier lugar? La respuesta es, en verdad, sí. Te puedes reunir con Dios en el estacionamiento de cualquier negocio, en tu propio automóvil. Pero yo te puedo advertir que hay un lugar especial, un edificio especial, donde Dios únicamente se reúne con su pueblo en una forma única. Vamos a ver el capítulo 2 del libro de Efesios para ver un lugar especial donde Dios se reúne con su pueblo. Efesios 2, verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Aquí nos está ordenando que la iglesia debe de estar en el templo a nivel de unión, en comunión, todos en un nivel colectivo. Quiero que ustedes entiendan, se refiere a que estar todos incorporados, no divididos. Y mucha gente lo aplica, dice, yo soy el templo del Espíritu Santo. Eso es cierto también. Cuando Pablo se refiere a que somos el templo del Espíritu Santo, no quiere decir que tú eres el templo y tú solo debes de tener comunión con Dios. Cuando nos reunimos, Dios en forma única se une con su pueblo y está en medio de su pueblo y habita entre su pueblo para que la asamblea de creyentes sea visible, el templo visible de Dios. Esa es la idea. Nos reunimos y cuando nos reunimos, esto constituye el templo de Dios en una forma única. Dios mueve, Dios ilustra este principio cuando habla en Mateo 19:20, dice, donde estén dos o tres congregadas en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces nos reunimos con una meta, con valor. Hebreos 10:24-25 dice, uno de los pasajes más famosos que nos habla de la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando nos reunimos a nivel de iglesia y nos instruimos los unos a los otros, nos estimulamos los unos a los otros, yo los estimulo a ustedes y ustedes me estimulan a mí para las buenas obras. Alguien ha comentado, dice, hay cristianos, y los cristianos son como las pilas de la batería. Cuando se reúnen los cristianos y hay un grupo de cristianos que actúan, se puede sentir el Espíritu Santo. Las primeras características de los apóstoles de compañerismo y confraternizar, yo conozco muchos de ustedes personalmente cómo son. Yo te pregunto, ¿estás bien devoto a la confraternización o eres un espectador? Simplemente entras a la reunión, sales desde la reunión y no tienes un compañerismo auténtico. Cuando tú te sientes cerca de otros cristianos, sientes deseos de protegerte acerca de lo que vas a decir y que nadie entienda lo que estás diciendo, vas a vivir tu vida en un castillo, como en un castillo. Sino que te debes de sentir satisfecho de sentirte con liberalidad. Oí la experiencia que pasó un pastor que visitó a un miembro de la familia, a un miembro de la iglesia que ya tenía tiempo que no lo veía en la iglesia. Lo visitó y le dice, hermano, he notado que usted viene a la iglesia solamente cuando le conviene. ¿Cómo me gustaría verlo ahí continuamente? Se sentaron frente a la chimenea, frente a los tizones de la fogata. El pastor intencionalmente separó un tizón de la fogata y lo puso a un lado, continuaron platicando y después de un rato le dice, hermano, esto que sucedió a este tizón es lo que está sucediendo a usted. Este tizón ya se apagó, usted se va a apagar si no continúa unido al fuego de la iglesia. Hermanos y hermanas, yo quiero decirles, nos necesitamos los unos y los otros. Nos necesitamos los unos con los otros. Mucha gente no quiere correr ese riesgo de ser ofendido porque ven que algunos hermanos en la iglesia están ocupados en su ministerio y cuando los saludan dicen que no los quieren saludar porque simplemente le dicen un hola y continúan andando. Hermano, no te sientas mal. Tú, muéstrale el amor de Cristo. Esta semana he estado hablando a Dios acerca de que, Señor, envíanos también a nuestra iglesia personas confundidas, los drogadictos, las prostitutas, gente confundida, gente que necesita atención, gente que podamos nosotros ministrar. Y así sabemos que ese campo está amplio y hay campo para poder obrar, para poder trabajar, porque si vamos a tener puros hermanos convertidos, ya no tenemos mucho que hacer. Pero si Dios nos envía a las personas que no tienen habitación donde dormir, las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos, esto nos dice que el campo es amplio y hay mucho trabajo que hacer, que es nuestro deseo en la iglesia de Cristo. Gracias a Dios. Oremos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por todas esas personas que están quebrantados, necesitados, necesitan restauración. Necesita que nosotros los ministremos con tu amor, con tu palabra, con tu escritura, que puedan ver que en nuestra reunión hay tu amor, la presencia del amor de Cristo está en nosotros y que ellos sientan ese deseo de experimentar ese amor. Padre Santo, que ese mensaje de esperanza lo puedan ellos experimentar. Padre Santo, este mensaje llegue a esos corazones que nos están escuchando a través de la radio, de la televisión o la internet. Que los que nos escuchan puedan sentir ese amor que hemos experimentado y que queremos esparcer a través de las personas. Padre, he aquí, estamos frente a tu trono en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén.